Pedro Apesteguía. Largo el título, Pedro.
Sí.
Demasiado largo para presentarlo.
Demasiado largo para presentar y poco sueldo. pero sí, dos asuntos que están relacionados, ¿no? No puede haber descentralización si no hay inversión. Es decir, la descentralización política tiene que ser acompañada necesariamente con las infraestructuras que el acceso a los servicios públicos, que el acceso a los servicios de calidad para los ciudadanos en cualquier lugar del país existan, requiere inversión. Y requiere inversión pública. Por eso el director de OPP, de alguna manera reorganizó la oficina a partir del 1 de marzo para que en un mismo lugar estuvieran puestos las dos patas, claro, de un proceso que tiene que caminar junto.
Pedro, usted fue el encargado de anunciar hace pocos días que el Poder Ejecutivo iba a transferir más de 700 millones de pesos a municipios de todo el país este año. Y en ese marco usted dijo que continúa el proceso de consolidación de la descentralización comprometido por el presidente Tabaré Vázquez y que el año pasado el gobierno transfirió 438 millones de pesos a los municipios. Antes de pasar a detalles de cómo se va a invertir, etcétera, etcétera, ¿cómo ha sido todo este proceso del cual usted daba cuenta?
Bueno, es un proceso largo y complejo, ¿no? Usted es un país, el Uruguay es un país unitario, tradicionalmente unitario, no solo porque una buena parte de la población vive en la capital, no solo porque el puerto está en Montevideo, sino porque el Uruguay nace como un país que se desprende de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de esa federación que de alguna manera quería formar parte de Artigas, ¿no? O sea, cuando nosotros declaramos la independencia, no declaramos la independencia de todo el mundo, sino que declaramos la independencia del Imperio de Brasil, pero nos integramos a las Provincias Unidas. Así que nosotros nacemos a la vida independiente como un país que hubiera sido una provincia, pero que terminó siendo un país, y de allí su proceso de construcción fue tal no solo las relaciones internacionales recaen en el gobierno nacional, sino que recae la educación, recae la seguridad, recae la salud, y que por lo tanto a nivel de la administración de los departamentos quedan menos cosas que lo que uno ve cuando mira las películas o cuando lee, caen en las potestades de los municipios, de los gobiernos provinciales en los distintos países, por lo cual es muy difícil comparar y muy difícil trabajar para cambiar esa mentalidad de los uruguayos que espera o ya sabe de dónde van a venir las cosas, ¿no?
Chiquitos pero complicados,
un país de 400 kilómetros por 400 kilómetros, tenemos 19 gobiernos departamentales, tenemos un gobierno nacional, 19 gobiernos departamentales, 112 municipios, 19 juntas departamentales con 31 ediles cada una, 112 municipios con 5 concejales, es decir, una constelación bien importante de gente que busca mejorar con una visión local la calidad de vida de los habitantes a los cuales se debe. Y a veces ese proceso es necesariamente complejo cuando hay que repartir recursos.
¿Y cómo fue justamente la inversión de ese dinero en esos 112 municipios?
Bueno, estamos esperando. Es decir, nosotros tenemos un sistema informático y un sistema de relaciones con cada uno de los municipios para ayudarlos en el nacimiento de unas instituciones nuevas. Instituciones que no existían hace apenas 7 años, ¿no? Es decir, cuando nosotros, los primeros municipios en el país aparecen en julio del 2010. Y hay que construir
esas estructuras.
Es un sistema estructuras,
relativamente,
es un
nuevo,
relativamente, ¿no?, nuevo. Construir esas estructuras institucionales es bien complejo, y entonces el año pasado, por ejemplo, logramos que esos 112 municipios tuvieran un plan quinquenal. Es el primer nivel de gobierno. El primer nivel de gobierno donde todas sus instituciones tienen un plan quinquenal que es público. Algunos buenos, otros malos, todos elaborados en base a un proceso de discusión y a un conjunto de buenas intenciones, pero que están plasmados en un papel. Cada municipio ha dicho qué quiere hacer en estos 5 años. Veremos qué parte de eso se puede alcanzar. Cada uno de los municipios, y en este momento están trabajando en establecer un plan operativo anual. Cada municipio antes del 28 de febrero tiene que presentar y registrar en OPP su plan operativo anual. Así todos sabemos qué es lo que pensamos hacer y obligamos a que las estructuras piensen a decir, bueno, con este dinero que tenemos, ¿qué es lo que efectivamente podemos hacer de acuerdo a las potestades que nos da la ley? Los municipios no se encargan de todas las cosas. Es decir, ayer incluso leía algún Twitter donde decía, bueno, en el municipio de Guichón resolvieron encargarse del servicio de barométrica. Y sinceramente, tengo dudas que los municipios tengan potestades o tengan posibilidades incluso de encargarse de los servicios de barométrica. Bueno, pero es un proceso que va a seguir profundizándose, que va a seguir avanzando y en el cual hay que tener en cuenta también la opinión de los concejales, de los alcaldes y de los vecinos. Y esa es la prioridad del 2017.
Pedro, yo leía en un artículo de prensa hace pocos días que hay departamentos en los que los municipios reciben exclusivamente los dineros transferidos por el gobierno nacional.
Efectivamente, es así.
¿Cuáles son esos departamentos? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, primero porque los municipios son una cosa nueva y segundo porque así lo ha votado la Junta Departamental. Es decir, nosotros la única condición que pone la ley es que los dineros que son transferidos del gobierno nacional con destino a los municipios tienen que ser aplicados en los municipios. Bueno, hay intendentes que por distintas razones que ellos consideran exclusivamente asignan esos dineros y departamentos como Montevideo, como Maldonado, como Canelones, como Colonia en muchos casos, asignan más dinero al municipio del mínimo que es una contribución al funcionamiento de los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios tienen que hacer lo que era una responsabilidad departamental antes. O sea, no se le sumaron a los departamentos nuevas responsabilidades, sino que los municipios son instituciones que el objetivo que tienen es hacer ajustar mejor lo que el gobierno hace, en este caso el gobierno departamental, con lo que los vecinos quieren, y procurar ser más eficiente haciendo aquello que los vecinos consideran prioritario. Ese es el objetivo. No debería salir más dinero tener municipios que no tenerlos.
Claro, está claro. Hace pocos días, aquí mismo en los estudios de la mañana del Espectador, estuvieron dos intendentes, casualmente del Partido Nacional, el intendente Carmelo Vidalín, del departamento de Durazno, y el de Florida, Carlos Enciso, que además fueron protagonistas por la reunión que mantuvieron con el presidente Tabaré Vázquez. Vidalín, por ejemplo, explicó que el gobierno nacional dijo administra los recursos que luego vuelven a los gobiernos departamentales. Este dinero que se dice que va desde el gobierno central sale de nuestros departamentos, dice, lo administra el gobierno y luego lo vuelca nuevamente. Y dijo luego que en el caso de Durazno el gobierno nacional ha sido muy bueno con nosotros, un excelente administrador para con Durazno, tiene un trato muy bueno, hacemos cosas juntos. Yo como intendente solo tengo palabras de agradecimiento para la OPP, dijo Vidalín. Pero Carlos Enciso, en referencia a las transferencias económicas que el gobierno central le realiza a cada una de las intendencias, y además en su condición de vicepresidente del Congreso, dijo que siempre hay mucho más para hacer de lo que se dispone con los recursos. El mensaje coloquial es que no se corte por lo más fino, porque muchas veces la economía empieza con la tijera y las intendencias. Algunas veces ha pasado, son el primer eslabón las intendencias en donde se enlentece y eso en algunos casos puede comprometer presupuestalmente el día a día. Y aclaró a su vez que finalmente ese dinero llega porque de no hacerlo habría una retención inconstitucional. Estamos alertas para que no se corte por allí, dijo el intendente Carlos Enciso. ¿Qué responde usted a estos?
Un montón de aspectos.
Abre muchas
puertas. Primero,
porque en Vidalín se detecta más bien conformidad.
Sí,
pero
con Vidalín marcaron... tenemos una excelente relación y también la tenemos con Enciso. Enciso es en general un poco más beligerante con el gobierno nacional de su posición de intendente del Partido Nacional que lo que es muchos de sus colegas. Pero primera cuestión, el gobierno nacional recauda los impuestos a través de DGI y la ley establece qué porcentaje de los recursos nacionales van a los gobiernos departamentales. Porque la Constitución dice que hay que establecerlo, se establece, y esas son buena parte de los 16.000 millones de pesos que han recibido los gobiernos departamentales durante el año 2016. Ahora, lo hacen de una manera distinta, no es cuestión de que el gobierno nacional recauda los impuestos y los reparte burocráticamente. Lo que tratamos de hacer es que, de alguna manera aquellos departamentos que tienen condiciones más complejas, en aquellos departamentos que tienen ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas, más graves, con dificultades de acceso a los servicios, reciban proporcionalmente más dinero que el que ponen. Es decir, es histórico el reclamo del departamento de Montevideo, por ejemplo, y decir, nosotros aportamos la mayoría de los impuestos, o los montevideanos aportan la mayoría de los impuestos, pero solamente reciben el 12,9% de lo que el gobierno nacional aplica a las intendencias, y obviamente Montevideo aporta cerca del 50% de los impuestos a las arcas nacionales. O sea que el gobierno recauda, pero reparte y asigna las intendencias con otros criterios, mejores, peores. Nosotros quisiéramos que existiera un reparto distinto del que hay, pero siempre es muy difícil cambiar porque nadie quiere perder, y en el correr del tiempo departamentos que en el año 2000 se vieron beneficiados, hoy quizás debido a las inversiones que recibieron, debido a los servicios que reciben los vecinos, están en mejores condiciones y quizás deberían recibir un porcentaje menor del que reciben. Eso como primer aspecto. Como segundo aspecto, el gobierno es muy respetuoso de los acuerdos con los intendentes. Cada una de las partidas que se reciben puntualmente, entre otras cosas porque si el gobierno nacional no pagara puntualmente, muchas veces las intendencias o la mayoría de las intendencias no podrían hacer siquiera frente al pago de las retribuciones personales, de los salarios de cada mes. O sea que somos muy estrictos en ese sentido, y en la historia, de los gobiernos del Frente Amplio del 2005, no hay un solo atraso en el pago de las partidas, ni hay un solo recorte. Ni hay un solo recorte en la entrega de las partidas, que han sido sistemáticamente crecientes, de tal manera que en términos reales, en 2016 las partidas fueron 50% más, 49% y pico más que en el año 2004, con la diferencia de que muchas veces en periodos anteriores, y los intendentes lo reconocen, los intendentes más viejos lo reconocen, había que golpear muchas veces la puerta del Ministerio de Economía y del OPP para recibir las partidas que legalmente estaban comprometidas. Eso no es así hoy, las obras van a grado tal que en el día de ayer, por ejemplo, y antes de haber firmado el préstamo con el BID, que todavía está en trámite para su firma, ya comenzaron los trámites de licitaciones de obras, en lo que nosotros llamamos el PDGS-2, en este caso con una obra de Artigas, pero que esperamos que la mayoría de las intendencias puedan hacerla, en particular Florida con el Estadio 10 de Julio, es decir, obras que serán financiadas por el Gobierno Nacional, que están en condiciones de ser licitadas y ser comenzadas a ejecutar, porque como siempre dice el ministro de Economía, el director del PP, presidente de la República, los dineros están.
Efectivamente, las transferencias del gobierno nacional a los departamentos tuvieron un crecimiento real del 49% desde el 2005.
Efectivamente hay un conjunto de criterios para medir eso, porque fue acompañando como es un porcentaje de la recaudación general, va acompañando el crecimiento de la economía, pero además se han ido sumando partidas, ¿no? Nosotros decimos la caminería departamental. Bueno, en este quinquenio la inversión en caminería departamental va a ser un récord. El otro día sacábamos una cuenta, el país, entre el Ministerio de Transporte, con los datos que figuran en la web, al Ministro de Transporte habría que preguntarle, pero con los datos que figuran en la web, con lo que yo sé que OPP aporta a las intendencias, hacíamos un cálculo, es decir, y estamos gastando en caminería o invirtiendo en caminería $100.000 por hora. Cuando se dice, ay, ¿por Y porque invertir $100,000 por hora da mucho trabajo, hay que trabajar mucho. Y bueno, durante 48 horas al mes, 48 semanas al año, 48 horas por semana, $100,000 en caminería, ya sea departamental, ya sea nacional. Y a esto hay que sumar los fondos que aplican o que deberían aplicar las propias intendencias.
Es plata, ¿no? Si bien es cierto, es también que tenemos necesidades de infraestructura serias todavía.
Sí, ¿no? Tenemos necesidades de infraestructura serias para posicionar al país en una situación competitiva mejor, y hay que trabajar para eso, pero también hay que ser bien cuidadoso en eso, ¿no?
¿Tienen calculado de cuánto va a ser aproximadamente la cifra cuando cierre el balance del año y se incorporen algunos datos que faltan todavía en materia de transferencias?
Y en materia de transferencias vamos a estar en $16,000 millones de pesos en el año 2016. Nos quedan algún detalle, y eso incluye desde subsidio del alumbrado público, el 40% de la boleta del alumbrado público de cada una de las intendencias es financiado por el gobierno nacional. Incluye el pagar la comisión de cobranza de cuando uno paga la patente en una red de pago. Bueno, la red de pago cobra una comisión, esa comisión la paga el gobierno nacional. Es decir, hay intendencias en las cuales el 80% de sus ingresos dependen exclusivamente del gobierno nacional, y el resto son contribuciones inmobiliarias, patente de rodados de departamentos que por alguna razón están muy deprimidos. Para tener una idea, ¿no? Es decir, las intendencias reciben del gobierno nacional, digamos, del orden de los 550 millones de dólares al año, y todo el sector agropecuario aporta en impuestos $250 millones de dólares al año. Es decir, para tener una magnitud, el sector principal de la economía del país, o el sector más importante, ese de que todos los días nos recuerdan que la importancia que tiene el agro, bueno, todos los impuestos del agro son $254 millones en el 2016. Las intendencias reciben del gobierno nacional más del doble de esa cantidad. Es decir, las cantidades que se aplican en caminería, yo decía, bueno, solamente desde OPP salieron este año más de 1.350 millones de pesos, ya sea por razones de emergencia, por el mantenimiento, para obras nuevas, con destino a los gobiernos departamentales, pero los gobiernos departamentales además recibieron este año 2016 o el año 2016 un aumento en la contribución inmobiliaria rural que debió haber sido dedicado a los caminos. Verificaremos cuando se presente la rendición de cuentas que en todos los departamentos ha podido ocurrir de esa manera, porque a veces cuando uno recibe un poco más de dinero del que esperaba, las condiciones para trabajar no están dadas, y uno siempre escucha decir, bueno, necesitamos plazo para cumplir con las obras, ¿no? Los intendentes siempre se les agota el año un poco antes de lo que desearían para poder terminar con algunos compromisos, como le pasa también al gobierno nacional, sí. Lo único que hay una relación más fluida en los fondos con adentro del gobierno nacional con el Ministerio de Economía que la que tienen los intendentes.
Me quedan nada de minutos, tengo que entrar en una especie de ping-pong para temas que en realidad dan para hablar y mucho, pero ¿en qué está la llamada agenda del litoral, que es articulada por la OPP con los gobiernos departamentales de la región?
Bueno, quedó pronto un documento donde se recogen, luego de varias reuniones, se recogen lo que en el gobierno nacional y los intendentes seguramente piensan de lo que deben ser un conjunto de lineamientos estratégicos. La agenda del litoral no es ni un cronograma de acciones, ni una lista de almacén donde decir, bueno, los intendentes piden. La agenda del litoral es un pensamiento estratégico o la definición de un conjunto de objetivos que unen a todos aquellos que tienen al río Uruguay en uno de sus bordes. Los intendentes se reunirán con el presidente de la República y seguirán trabajando en temas tan importantes como la especialización, la definición del dragado del río Uruguay, la definición de los puertos, la definición de algunas microrregiones, de algunos conjuntos de pueblos que tienen problemas o que se van quedando atrás en el desarrollo y que hay que ayudar para que enganchen en este proceso virtuoso de los últimos 12 años.
Uh-huh. Pedro, había en el Fondes, en el Fondo de Desarrollo, el Fondes, 8 proyectos claves: Alas Uruguay, CTC, la ex Mexenicena, Envidrio, Funsacop, COEP, Cotrapay, Pailana, UCOT y Urutransfor. De esta lista, tres, COEP, Cotrapay y más recientemente Alas Uruguay, cerraron sus puertas tiempo después de haber recibido el apoyo del fondo. Sobre los tres proyectos había alertado en su momento la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de su unidad técnica, en tanto que la curtiembre de Florida, el Águila, también estaba enfrentando y enfrenta tiempos un poco turbulentos. En este contexto, bueno, el retorno del dinero aparece como una suerte de dolor de cabeza, sin lugar a dudas, para las autoridades del Fondes INACOP, como es el nombre actual. ¿Cómo trabaja desde el gobierno, o cómo se trabaja, mejor dicho, debí decir, desde el gobierno esta preocupación por esta situación del Fondes y estas empresas que no pagaron?
Bueno, no, primero, yo me entero de estas cosas casi como vos. O después que vos, cuando la prensa las dice o cuando los diarios la escriben. Sí. OPP no tiene relación o no tiene más relación directa con el Fondes, la tuvo hasta algún momento de marzo del 2015, donde por decreto presidencial se hizo una reestructura del Fondes. Se hizo una reestructura del Fondes. Hay una parte del Fondes que la administra la Agencia Nacional de Desarrollo, hay una parte que la administra INACOP, donde están este conjunto de emprendimientos que recibieron ayuda. Como comentario muy general, bueno, cuando alguien pide ayuda es porque no está bien. Si está bien y pide ayuda, está haciendo algo que no debe. Y bueno, muchas veces los emprendimientos son costosos. Yo tengo opiniones que no voy a dar sobre cada uno de ellos. Pero bueno, construir alternativas de financiamiento, de gestión del capital, de gestión de las empresas, es un trabajo bien, bien complejo, ¿no? Hoy cuando se habla del Fondes y con esta preocupación, yo quisiera recordar las épocas de Mi Granja, de Granja Moro, o sea, de un conjunto de emprendimientos que significaron en las décadas pasadas cientos de millones de dólares perdidos y no recuperados por el Estado, para no ir a las épocas del Banco Pan de Azúcar, que la gran mayoría de los oyentes ya no se deben acordar de qué era, pero que le significaron hace 30 años más de 500 millones de dólares al país.
No lo quiero forzar a una respuesta porque dijo, tengo opiniones que no voy a dar, pero sin hablar de ejemplos
porque
concretos.
Porque soy un ciudadano para esto.
No, por supuesto, pero no es cualquier ciudadano de todas formas. Usted está en la OPP y puede tener una opinión un poco más formada de la que puedo tener yo de repente, que soy más ciudadano que usted en cuanto a la distancia que tengo de estos temas, ¿no? ¿Hubo errores estratégicos en la selección de los emprendimientos, en la entrega de los préstamos?
No, yo creo que hubo optimismo en un país o en un contexto que cambió abruptamente, ¿no? Los mismos problemas que tiene el país también lo sufrieron los emprendimientos en términos de expectativas, y eso hace que, bueno, que cosas que se pensaban que podían ser exitosas terminan con dificultades o terminan en fracaso. Más allá de, y habría que analizar caso por caso, si esas expectativas estaban fundadas en cosas reales o en buenas intenciones.
En mayo del 2013 se fundó el grupo Nueva Agenda Progresista, del cual tengo entendido usted formó parte.
Sí.
¿No hubo más reuniones? ¿Qué pasó con ese grupo?
No ha habido más reuniones. Es decir, bueno, yo creo que esas organizaciones ponen temas en la agenda, puso el tema educativo en la agenda, puso un conjunto de temas vinculados con la innovación, y bueno, muchos de sus integrantes pasaron a formar parte del gobierno, con lo cual opinar desde afuera se les hacía bien difícil, y esas organizaciones dejan de funcionar. Nos juntamos a comer algún asado, yo veía la preocupación de la prensa hace unos meses, es decir, los vasquistas no se reunieron este año, simplemente porque en lugar de reunirnos en enero nos vamos a reunir en febrero, pero no es que haya cambiado ningún afecto entre nosotros. Seguimos teniendo, no solo las expectativas de siempre generar nuevas agendas progresistas y hacer contribuciones personales a un proyecto de cambio del cual estamos involucrados desde hace muchos años y que estamos buscando, bueno, quién agarra la posta para seguir, porque ya nos vamos poniendo viejitos, ¿no?
Pedro Apesteguía, director de descentralización e inversión pública de la UPP, gracias por estos minutos con la mañana del espectador. En cualquier momento lo tenemos de vuelta por acá.
Está bien, gracias a ustedes, sinceramente.